Hola y bienvenidos al podcast.
Ay, marica, qué cosas.
El día de hoy tenemos dos temas separados para ustedes porque cada día tenemos las ganas de hacer mejor el programa, más estructurado, y entonces vamos a hablar de dos temas. Primero, de deportes.
Vamos a hacer de cuenta que esta es una nueva temporada de Ramplones.
Nuevas ideas.
Sí, y de ahora en adelante los capítulos van a tener temas. Y vamos a tratar temas en cada capítulo. Para el día de hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar...
El primer tema. Que está hacia la portada. Team.
Deportes.
¿Qué con los deportes? Vi una cosa que me pareció muy interesante. Leí, escuché más bien. Resulta que los fans de los deportes... Esto está en hombres. Sí. Los fans hombres de los deportes que ven deportes, resulta que sus niveles de testosterona aumentan o disminuyen conforme aumentan o disminuyen los niveles de testosterona de los deportistas que están jugando. Cuando ganan, aumentan. Cuando pierden, disminuyen. Se recomienda el señor que está contando esto, que si una mujer quiere tener un muy buen polvo con su marido, espere a culiárselo cuando su equipo gane. Porque en ese momento el caballero va a estar... con la testosterona arriba, con los niveles high, va a estar con ganas de sentirse Messi en la cama.
¿Y por qué? ¿Por qué los niveles de testosterona suben? Las mujeres también tienen testosterona.
Sí, por eso.
En un porcentaje
mucho menor.
¿También les aumenta la testosterona?
La forma en la que el man explica el experimento es que les toman muestras de saliva durante el arco del juego.
Sí.
Entonces van ganando, les toman. Van perdiendo, les toman. Lo que le digo, no sé si esto también aplica para mujeres. El man habla de los manes.
Marica, cuando yo recuerdo que cuando era hincha del Real Madrid.
Usted no era hincha, entre comillas.
No, era hincha. Yo tengo camiseta.
Hincha de camisetas, sí. Capábamos clase. Eso nos hizo más amigos. Yo hacerle fuerza al Barcelona y usted al Real Madrid. Este hijo de puta va a ganar. Nada.
Y marica, verse esos hijo de putas partidos. Y cuando estaba perdiendo el Real Madrid contra el Barcelona...
Uno lo siente.
Sí, pero yo tenía ganas de violencia. Entonces, no sé si está relacionado con los niveles de testosterona, porque yo quería romperme con alguien. Era como... Y si perdían, era peor. Era como...
Pues es que eso está comprobado. O sea, si dos seres humanos, dos manes, dos... Incluso no solo seres humanos, sino animales, mamíferos. ¿Las langostas son mamíferos? Creo que no.
No.
Los animales. Si hay un enfrentamiento entre dos animales... Obviamente hay un ganador, un perdedor. Los niveles de testosterona del ganador aumentan y los del perdedor disminuyen.
Eso pasa. ¿Y esa putería de dónde viene? O sea, esa rabia.
No sé. Debe ser mal manejo suyo.
No, a todo el mundo le pasa. A nadie le gusta ver perder su equipo.
No, a nadie. Nadie. Y uno se siente mal, se siente triste, se siente afectado.
No, ¿sabe qué? Creo que si es mal manejo. No, ahorita me puse a pensar. Yo le fui a hinchar Liverpool. Después de eso, le empecé a hinchar a Liverpool siempre. O sea, como que ahorita le...
Estamos hablando del 2014-15.
Del 2011 al 2014-15 yo era hincha del Real Madrid.
Del Real fuertemente.
Sí, y ya después como que yo dije, qué maricada. Y como que el Bayern me empezó a gustar, pero no me sentí cómodo. Dije, yo me fui para el Bayern fue porque James se fue para allá.
Y entonces, trápuga.
Sí, yo dije, no. Y el Real Madrid le cogí un odiecito, como un tinte fascista, un tinte asqueroso. Con lo que le hicieron a Keylor Navas y a otros jugadores latinos y a James Rodríguez, yo dije, qué asco.
Pero no creo que todo el mundo sepa qué le hicieron a Keylor Navas. Cuéntale a la audiencia.
Imagina, Keylor Navas, campeón de 3 Champions League, y lo sacan del Real Madrid como un perro para llevar a Courtois, que es un blanco, alto, mono, de ojos verdes.
Alguien que
el otro me parecía Nairo Quintana tapando. Literalmente parecía Nairo Quintana tapando.
Me parecía un emo mal hecho.
Sí.
Un emo que se extendió.
Pero era, parecía arquerazo de arquerazo.
Muy mal parido.
Sí, entonces sí. Sí, ya ahorita sí me puse a recordar, he visto partidos en los que hemos perdido. Por ejemplo, a los Lakers, le hice fuerza a los Lakers contra Denver, contra los Nuggets. Y estaba ahí. Y cuando perdieron fue como, ok, bueno, pues...
No me importa tanto.
No. Y así ha pasado ya varias veces, cuando pierde la selección Colombia.
Yo me acuerdo cuando salió de la Copa América, cuando Colombia la sacó. Ay. Ese partido lo vimos todos juntos ahí en un BBC tomando pola. Me acuerdo que un amigo nuestro lloró. Se puso a llorar. Yo lo veía, yo decía, No, nunca he estado yo así de comprometido
Un
con una
equipo.
hinchada de que pierdo. No. Pero lo entiendo, lo entiendo. Y con esto que dice ese man que se llama Gatsad, pues me parece que tiene sentido, ¿no? Que uno cuando ejecuta gana, cuando por ejemplo yo le estaba dando fuerza a Djokovic, ahorita en el último, y perdió, y es como.
Yo quería que ganara Alcaraz.
Oiga.
Yo quería que ganara Alcaraz.
Hermano.
Yo ya estaba cansado de Djokovic.
¿Por qué?
Pero porque ya me gusta que aparezcan nuevos. O sea, ya nada le está saliendo. Necesitamos un refresh. Y el tenis ahorita se vio muchísimo que necesita. O sea, Alcaraz y Djokovic llegaron. Y llegaron a la final. Y empezaron a jugar el primer set de Djokovic, una animalada. O sea, pero Alcaraz de pronto estaba calentando. Marique, y después Djokovic empieza a fallar todas las pelotas, a pegarle a la red. Y yo dije, como el comentarista, Jerónimo, el tenis ha muerto.
El tenis oficialmente
Ha
ha muerto.
muerto.
Hacía mucho no veía yo a Djokovic romper una raqueta, porque la ha roto varias
Sí.
veces.
Es que estaba jugando muy mal. Ya al final Alcaraz le ganó en Francalí. O sea, Djokovic en su buen nivel y él en su buen nivel.
Pero ahí usted tuvimos la discusión porque usted dice que los errores no forzados no tienen nada que ver con el otro.
Tiene un porcentaje que ver, muy mínimo.
No, hombre. Yo digo el error no forzado es de la cabeza que está perdiendo el juego.
Es del mismo, claramente, no. Es de Djokovic, que es el mismo, la cabeza de él, de
Por
estar
eso,
perdiendo el
claro,
juego.
porque es que el otro lo tiene dominado, no encuentra cómo meterle las bolas,
Claro,
todas se las
porque es
responde.
que hemos dicho muchas veces que es un juego mental y que la cabeza de Djokovic era impenetrable, que ese man era difícil de quebrantar y este man lo quebró, o sea,
Llegó el
mentalmente
niñito.
y lo quebró. Pero pues no era la final que yo quería ver tenis. Yo le mandé el video a usted de,
2009.
deberíamos vérnosla, así como usted dijo, unas politas, ver la final Federer en
Nadal.
2008, Nadal, el primer Wimbledon que gana Nadal. Qué partido tan hijo de puta, huevón.
6 horas casi dura ese partido, ¿no?
Marica, divino, es...
Y ahí es que yo le entiendo que en ese momento
Y
la
es que es eso,
mayoría
ya se me subió la testosterona, es como, quiero jugar tenis.
Entonces, hay otra cosa que me puse a leer es que dije en uno de los artículos que leí decía que los deportes, ¿por qué los hombres ven más deportes que las mujeres?
Yo estoy leyendo también sobre eso.
¿Por qué? Y entonces una de las cosas que dice es que los deportes son un ámbito, es uno de los pocos ámbitos en donde a los hombres se les permite expresar sus emociones sin ningún tipo de juicio. O sea, lo que le digo, mi amigo lloró viendo un partido de fútbol,
O
weón.
expresar también su violencia sin ningún tipo de juicio.
Allá, así, esas dos creo yo que son muy importantes para uno de man. Porque uno normalmente no puede decir, pues puta, quiero pegarle un puño a alguien. No, pero viendo fútbol, viendo tenis, viendo básquetbol,
Se le
viendo,
permite.
claro,
Y
viendo hockey.
jugándolo,
Y
se le
hockey, ándale,
permite.
¿has visto cómo se cascan los del hockey, weón?
Sí,
En hockey
claro.
se permite, en hockey hay una regla, y es que si usted le pega muy duro, o sea, no es si le pega, si le pega muy duro y usted está caliente, le dicen, vaya, siéntese un ratico, respire y vuelva. Sí, le dan como 2 o 3 minutos de
Sí,
relajarse.
creo que a los hombres leyendo estos artículos que usted leyó, yo también leí que apuntan hacia lo mismo, creo que debería ser mucho más intensa las clases de educación física para uno como pelado entre los 13 y 18, 20. O sea, que el ejercicio sea algo imperativo, porque ahí uno descarga
Sí, sí,
mucha
sí.
violencia guardada. Uno después de jugar un partido, es algo que uno siempre dice, que ahora ya lo entiende leyendo esto. Yo me agarré con amigos en partidos,
Claro.
pero no a los traques, pero sí de,
Yo
ah,
de
hue
puta
puta,
mandar así,
no, te vas a
gonorrea,
morir.
todo, entonces
Y
¿qué va
uno
a
se
hacer, hijo de
empujaba
puta
y se,
vos? Y va,
ajá,
bueno,
y se empujaba.
bueno,
Listo.
bueno.
¿Están jugando así?
Ah,
Listo.
entonces vamos a jugar
Listo.
así.
Listo, gonorrea.
Entonces,
Y uno
bueno,
se
y uno
ponía.
lo buscaba así, pero y le llegó el balón para allá,
Y
voy,
se acababa el
gonorrea.
partido.
Y ya.
Y como que, no, no ya. Como que la calentura bajaba en los siguientes 3 minutos. Y ya después uno estaba tomándose una gaseosa. Marica, pero me entró duro, perro.
No, es que
Y
usted
así,
me cogió,
digo,
me
no, pero es
gusta,
que.
usted metió el codo acá mucho
Sí,
conmigo.
pero pues usted
No, coma
primero empezó a
mierda.
meter el dedo en el
No.
culo, marica, y. Marica, eso
No,
tampoco, o
eso
sea.
era amor. Eso,
No.
el culo siempre es
Uno perdiendo con los dedos en
amor.
el culo, no. No se rebota,
Dice, los hombres valoran el dominio, la victoria y la distinción. Ver
Ajá.
deportes satisface una necesidad primordial. la de aplaudir la superioridad.
Ajá.
Creo que para uno también, que es que, lo que yo no sé si esto sea tan importante para las viejas, pero yo sí disfruto mucho ver una competencia y poder señalar quién es mejor y quién es peor.
Sí.
Decir, le ganó. Ese man es mejor que este, es que por esto, esto, esto.
Yo cuando leí eso, marica, yo dije, me sentí tan identificado cuando veía a un ciclista atacar en su vía y rompía al otro. Mm. Era como, ¿qué? Es ídolo, ídolo, perro, ídolo.
También es que para mí...
Produce una sensación, uno ni siquiera es el güey. O sea, siempre las viejas le dicen a uno, como, ustedes, cosa, ¿cuál es? Ni siquiera ustedes están jugando, ni siquiera están... Yo me siento como el guasón. No lo entenderías. Porque no lo entienden. Es, uno no es el que gana, uno no hace el esfuerzo físico, pero uno se siente...
Pero uno está conectado mentalmente con ese man.
Qué emoción esos hijo de putas, weón. Uf, a mí también me gusta mucho eso, ver la superioridad. O sea, ver a Nadal devolver cualquier pelota.
Sí.
Verlo llegar era como, no sé, hijo de puta. Lo humilló al otro. Yo no sabía que el otro lo había humillado.
Es decir, verle la cara al otro de, ah, te la respondió, hijo de puta. ¿Y qué vas a hacer? Llorar, gonorrea, llorar.
Marica, y en el colegio, cuando habían los partidos intercolegiados, y ya sabían partidos, estaban ahí jugando. Para los que no sepan, un intercolegiado es que se enfrentan los equipos de varios colegios diferentes para escoger el equipo, el mejor equipo de todos los colegios. De un,
del barrio.
Del, sí.
Del sector.
Y todos los que estábamos viendo el partido y algún hijo de puta hacía cuquita, caño, como le dicen aquí, cuca.
Cuca.
Toda la tribuna... Uno veía...
¡Tenemos la leche!
Uno veía como el man que le hicieron el túnel.
Sí, se le despertaba el grecorromano ahí de... Fue puta, no me voy a dejar ganar de este coliseo.
Mareches. Esa sensación de aplaudir la superioridad... Da... No sé, da como un alivio extraño, ¿no? Yo no sé cómo explicarlo, la verdad, creo que... Necesitaríamos un experto que nos dé eso, pero
sí, sí.
Pero da un alivio, es como, ah, qué manta, a lo bien.
A mí me da una sensación de orden, como que me ordena por dentro un poquito. Cuando veo que, ah, claro, me ganó, porque hizo esto, y obviamente este man ganó, le hizo la, tiene mejor técnica, tiene más habilidad, tiene más fuerza, uh-huh. Ha entrenado más, se le ve más juicioso, tiene nada. A mí me da como, ah, claro, por eso ganó.
De acuerdo.
Por eso, bueno, estaba leyendo también por ahí. ¿Cuáles deportes no deberían ser discriminados por sexo?
No, pero espere. Antes de eso, no, yo estuve leyendo y también leí como una especie de estudio. Intenté buscar la referencia o el artículo, pero no lo encontré. Entonces, puedo decir esto con algo de escepticismo. Y es que...
Ejecticismo.
Ejecticismo,
dígamelo,
chico.
Dígamelo con ejecticismo. ¿Qué pasó?
Que los hombres y las mujeres...
No le creo.
Los hombres ven más partidos, ven más deporte.
Ven más deporte.
Estamos hablando de venezolano.
Enojé.
¿Cómo entre venezolano y Willenche? Sí, ay, qué rico.
Que fue a Caracas y a Willa un rato.
Que entre hombres y mujeres, los hombres ven más deportes. Incluso en los que son mujeres las que participan en ellos. ¿Sí
me son las que más consumen deporte.
Sí.
Sea que juegan
no
hombres
le importa.
O sea que juegan
y también
mujeres.
La testosterona es más... sin importar el género de las personas que estén jugando. O sea que los hombres consumimos más fútbol femenino que las mujeres, tenis femenino, baloncesto femenino, voleibol femenino, lo vemos más, no, es que el voleibol, ¿quién no, no?
¿Sabe también? Es que creo que la forma, o sea, yo me he dado cuenta que los manes necesitamos algún tipo de excusa social para parchar. O sea, simplemente decirle a un man, oiga, vamos a hablar. Eso es raro, eso casi nunca pasa. Las chicas, en cambio, sí, las chicas dicen, camino, nos vamos alguito y nos vamos a hablar. Un hermano, por eso es que necesita tanta, ven, camina a hacer deporte, camina a jugar golf, camina a comer, camina.
Oigan, sí, los planes de mis amigas del colegio era ir a la casa de una amiga.
A hablar.
A sentarse, no, no se acerque, supongo que
sí, hablar. Sí, hablar, a joder la vida.
A maquillarse entre ellas, pero terminan hablando. Ajá.
En cambio, para uno de man, el plan necesita una excusa. Yo me acuerdo cuál fue un comediante que hizo el chiste que el golf fue la excusa que se inventaron los manes para poder compartir en un bosque juntos.
Para no sentirse raro.
Para no sentirse como una marica, porque es que uno, un man, como le dice, oye, vamos solo los dos,
¿Al bosque?
¿A un bosque? ¿A caminar? No, vamos a pegarle a una pelota así de chiquita a ver si lo metemos en un hueco re lejos y mientras caminamos por un bosque.
Sí, porque en realidad...
Ese es el plan.
Tiran la pelota...
Y se demoran 18 horas llegando, hablan, fuman, tienen un negocio. Entonces también creo que es muy importante para los manes tener ese tipo de excusa competitiva. Porque además es eso, tiene que tener una competencia de fondo, si no, no es tan divertido. Acicalarnos tampoco a nosotros nos parece eso, muy chimba.
Eso estuve leyendo, que el tema de la competencia de fondo para los hombres es importante, o sea, a la hora de ver deportes, por eso los vemos más, porque nos interesa quién gane, nos interesa ver una superioridad por encima del resto. A las mujeres no les interesa ese tipo de cosas. En promedio, oiga, todo lo que estamos diciendo es en promedio, son estudios que están hechos y en promedio los hombres tienen más alto ese tipo de cosas.
Sí, yo no he visto, y es que también, marico, o sea, uno de madre es muy tonto, ¿no? ¿A qué lance esto? Que, no sé, una botella, una caneca, ya, ¿a qué lance esto? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no? ¡Pero, no, no, no! ¿Y dónde lance este, güey? Puta la felicidad que me da a mí, que la putería que le da a él.
Y uno
alguien
tranquilo.
Celebra con uno.
Uno estaba tranquilo en el salón, hacía una bola de papel, cero. Cero, uno hacía una bola de papel y la tiraba a la caneca. Pues, ¿por qué no quería levantarse la caneca? Y pa, pegaba en la esquina y salía. Y faltaba el hijo de puta que viera y si era una bola y decía, ¡ay, hijo de puta! ¡La metí! Pues, ¡marica, yo estaba! Sí. Ahora yo también hago mi bola, hijo de puta. Iban dos.
Le puse este ejemplo porque uno de los recuerdos más felices de mi época de colegio fue así. Iba yo caminando con mis tres amiguitos del colegio. Y tenía una botella con un poquito de agua. Ya se me iba a acabar. Y había una caneca... Le voy a decir que estaba a unos 60 metros de lejos. No había una, había tres. Estaba re lejos. Estaba re lejos, weón.
No,
había
no tres. 60,
estaba re lejos.
Démoslo en 30.
Estaba, no, más.
No, 30. Usted menciona.
¿Cuánto mide una cancha de básquet? Por ahí 50.
Sí, por ahí 50.
Eso. Por ahí estaba en la distancia de más o menos una cancha de básquet. Y eran tres las canecas que estaban ahí. Y yo le dije a César. ¿A que la meto en la mitad? ¿Qué? Pa, si la metí. Uf, me van a... Y un solo tiré, además entró nítida, así como... ¡Pa! ¡Pa! ¡Ah! Y una felicidad toda estúpida, sin nada, ningún sentido y sin nada racional. Simplemente es esa sensación de... Me puse una meta y la conseguí. ¿Sí? Logré un objetivo muy tonto, pero lo logré. Que es que en última vez son los deportes, ¿no? O sea... Se inventaron unas reglas que tiene que pegar una pelota, pero no puede pasar esa línea. ¿Por qué? Porque a mí se me da la gana.
No, eso es tan huevón como hombre que compite con otro hijo de puta que tiene una habilidad, pero no compite uno con su habilidad, sino con la habilidad de otro que no vio que lo hacía mejor.
¿A qué?
Entonces el man la tira, la metió. Pepe lo hizo la vez pasada desde allá, huevón. El perro le dice, ¿qué va a hacer, pues? Y lo dice, sí, marica, yo le dije, Pepe era mejor que usted, huevón. Pero sí la llegaba. Y uno no era el marica que estaba apostado, pero se sentía uno en parte ganador.
Claro,
por saber,
claro,
que Pepe lo hacía más lejos.
Por tener al amigo que sí lo hacía mejor. Sí, los manes todo el tiempo tenemos esta sensación de quiero avanzar, quiero ganarle al resto, quiero escalar. Igualmente en la vida laboral.
Creo que por eso el mundo... liderado por hombres es que no está funcionando muy bien, porque es una competencia estúpida, es una competencia irracional. Vea, como dijo Jordan Peterson, sí, le dijo una chica, ¿no? Le dijo, tú estás agarrando una pequeña proporción de la población y la estás extrapolando hacia el resto, y eso no funciona en el resto. Funciona en la población de los más ricos. En el resto de la sociedad la desigualdad es igual para todos. Y yo me puse a analizar eso y yo dije, marica, usted se pone a mirar quiénes son las 10 personas más ricas del mundo y como 6, 7 son hombres, solo 3 son mujeres. Y es una competencia completamente irracional, vea que yo no la entiendo. A que tenga más plata, a que acumule más dinero, es como un deporte. Sí, todo Elon está buscando cómo tumbar a Facebook y cómo competir contra él directamente. Y, es una competencia y creo que eso es lo que ha llevado... Eso, o sea, yo lo estaba pensando cuando estaba leyendo esos artículos. Yo dije, marica, si uno lleva esto a la realidad y que el hombre necesite siempre la superioridad, una competencia donde vea siempre al mejor, creo que es lo que lleva a las guerras, lo que lleva a la discriminación. O sea, ¿de qué le sirve al mundo de que en países como Estados Unidos y en Europa el hambre no exista cuando en África toda esa cantidad de gente se muere de hambre? pero no importa, lo que importa es cuál es el país más rico del mundo, cuál es la mejor economía del mundo, cuál es el país con el mejor armamento. Y creo que eso es un deporte también que se juega.
Sí, la plata es un juego. La plata es... Uh-huh. Tiene unas reglas que la mayoría no saben. Y los que la descubren dicen, ¡ja! Voy a ganar.
Y es un deporte para pocos. Porque usted tiene que tener toda esa cantidad de dinero para poder jugar el jueguito.
Un billón. ¿Sí vio cuánto le ofrecieron a Mbappé por jugar un año en la Liga Árabe?
Marica, se ganaría $22 por minuto.
¿$22 por minuto? No, okay. Más.
Por minuto, en la vida. Pasa un minuto y ganó $22. Un día, ¿cuántos minutos tiene? Si una hora tiene 60, 60 ah, creo que hay 3.600. ¿3.600?
Pues le ofrecieron un billón de dólares por jugar un año en la Liga Árabe.
Y por irse gratis al Real Madrid.
¿Cuánto?
Vea, 60 por 24 me da 1.440
por 22.
Por
minutos.
Minutos ahí. Por 22, él en un día se hace $31,680.
Por respirar.
Por 365.
No, si pilla que es más.
Entonces tiene que ser al segundo, weón.
Tiene, es más.
Uy, claro. Marica, o sea, 60 por 60.
Porque es que es un billón de dólares.
24 por 22. Por 365 y casi llegó al billón.
Ahí está, ese es más cerquita.
Y marica, mucha plata.
Es demasiado dinero, o sea, es exorbitante. Es como para meterse 10 polvos con Valentina Duque.
Sí, porque vea que Cristiano Ronaldo y Messi no solo competían en el ámbito futbolístico, sino también en el ámbito económico y en el ámbito personal. Cristiano tenía un hijo, Messi tenía otro. Cristiano tenía dos, Messi tenía otro.
Cristiano se le moría uno, Messi volvía no, más bobo. Oh.
Sí, marica. Y ahí está Falcao con 16 hijos, weón.
¿Es ¿Tiene ya... 16?
No, pero yo creo que va para allá.
5, ¿no?
¿O 6?
Es que marico, no pudiendo criar todos esos chinos y tener una mujer que diga, hágale, empaque otro. Yo tuviera toda esa plata, yo creo que yo también me empacaría hartos chinos. Sí, claro. Es que, o sea, ¿por qué no? ¿Cuál es?
¿Con una misma mujer?
Pues si ella quiere.
¿Y si ella no quiere?
Pues, no sé.
Le toca...
No, yo creo que no la convence.
Le toca importar.
No,
le toca importar. Sí. Importar unos...
Un bebé express, por favor. Un Rappi Baby. Sí, pues... Pues sí, ¿no? Yo creo que no las convence. Bueno, si una vieja tiene una vida muy chimba y uno le está dando todo lo que ella quiere, ella no tiene que esforzarse por subsistir en el mundo... Come bien, tiene una vida bonita, uno la trata bien, le da todo el cariño del mundo, además le da muchos lujos, comidas espectaculares, ropa, una chimba.
Además, pongo un montón de gente que le ayuda en la crianza de los niños.
Además, no está sola, si no es una señora por allá en Ciudad Bolívar criando 8 chinos con 10,000 pesos al día. No, es una mujer que tiene 4 o 5 personas que le ayudan para sus 4 o 5 chinos viviendo en una mansión con piscina, con carros, con... comida, con perros, con viajes, con ropa, con es que, ¿cuál es la desventaja? Usted llega a su casa después de estar entrenando todo el mundo y tiene un séquito de gente que ¿por qué no? No le veo la desventaja. Los manes muy millonarios, la mayoría tienen muchos hijos. O sea, son más bien pocos las parejas exitosas que no tienen hijos.
Sí, es cierto.
Hay siempre lo que logran, se concentra en una vieja, al parecer, una vieja principal. Y le empacan chinos.
La principal.
Sí, la 01. La 01. Ya que uno diga cuántas más otras, que probablemente. Sí,
vea que yo tengo una experiencia, volviendo al tema de los deportes. Tengo una experiencia de sentarme a ver deporte con mujeres. Entonces, no, que fútbol, que vamos al partido de la Selección Colombia. Sucedió un momento en el que se empezaba a reacomodar todos los puestos y un momento a otro quedaban todos los hombres aquí mirando el partido y las mujeres por allá hablando entre ellas o chateando en el celular. Y un día les dije, pero pues ven, entonces vamos al fútbol femenino. Pasó lo mismo, weón. Y yo, pero no.
Sí, no, es que el lío no es ver. Así mismo como yo igual disfruto ver el tenis de viejas que el tenis de manes, no tiene que ver con que sean manes o viejas, sino es la actividad. Y lo que digo, a las viejas lo que les gusta es charlar. Uno mientras ve deportes no puede en serio tener conversaciones.
Es que también leí eso, que decían, a los hombres les gusta ver. Le gusta ver el ver cosas. Ver, no, por ejemplo, la tecnología. ¿Sí? Decían, lo que leí decía, no solo es ver deporte, sino la tecnología que ahora hay en día, ver deporte, ver el partido 3D, escucharlo con un sistema Dolby Digital 5G hasta sí, para
claro,
putas.
Claro.
Cualquier cantidad de tecnología que hay para ver ahorita el día del deporte, pues llama más la atención a los hombres aún ver el deporte. Y decía, y a las mujeres les gustan menos las cosas. Los hombres son más de cosas. Que eso ya lo habíamos dicho varias veces aquí. A mujeres les gusta los humanos. Les gusta sentarse a hablar de la sociedad, de problemas sociales, de cosas ahí.
De la...
Y marica, incluso estando en esto del deporte, me sigo sosteniendo en mi idea de que el mundo en estos momentos debería estar liderado por mujeres.
¿Por qué usted está diciendo esa burrada? Yo no creo eso.
Yo sí, weón. Uh-huh. Sí, lo creo fielmente. Porque el mundo necesita hoy en día que se preocupen por las personas y no por las cosas. Ya tenemos muchas cosas, muchísimas cosas. Y pueden seguir avanzando las cosas. Pero socialmente, un país necesita que lo lidere es una mujer que se preocupe por la gente.
Yo le entiendo su idea, yo le entiendo su idea. Pero, de nuevo, no creo que como las cuotas de género, no creo que tenga que ver con que sea un hombre o una mujer, sino alguien que sea capaz de liderar muy bien equipos. ¿Sí? Que no esté únicamente enfocado en la victoria por encima, no, por sobre todo.
No, claro, ya usted entra al tema de las habilidades. Si pongo una mujer y a un hombre con las mismas habilidades de liderar gente, yo escojo una mujer. Porque sé que naturalmente, biológicamente, ella se va a preocupar más por personas y por la sociedad que por cosas.
Pero entonces, ¿por qué la mayoría de empresas exitosas son lideradas por manes?
Porque se preocupan por cosas. Pero estoy hablando de sociedades. No liderar una empresa, sino liderar una sociedad. Ya. Ser presidente de Colombia, ser presidente de Irak, ser presidente de Japón. Creo que debería ser mejor una mujer.
Durante la pandemia, yo recuerdo haber leído eso, que los países...
Tenemos que compaginarnos bien. Sí, que las mujeres lideren las sociedades y los hombres sigan liderando las cosas.
Pues vea, perfecta forma de pasar a nuestro segundo tema del día de hoy, porque como les dijimos, vamos a tener temas por capítulos. Nuestro segundo tema del día de hoy. Barbie y su película de Barbie.
Come on, Barbie girl.
Resulta que esa canción es una canción burla hacia Barbie. Por eso es que no sale en la película, por eso es que no es parte de la banda sonora. Le hicieron un sample, o sea, sacaron un pedacito y Nicki Minaj hizo una canción encima de eso. Pero esa canción que se la saca un grupo que se llama Aqua, resulta que es una canción burlándose y como parodiando el hecho de que pues Barbie es este estereotipo de mujer perfecta, que se le puede hacer lo que sea, que no opina, no tiene nada. Y resulta que la gente asocia esa canción con Barbie como si fueran de la misma vaina. Y en realidad no, en realidad es un grupo de manes que dijeron, vamos a burlarnos de Barbie.
La gente no, los colombianos que no sabemos inglés.
No, yo no creo, Sebas.
¿No?
Yo creo que...
Pero si está en inglés, los gringos deberían... Bueno, es que si los gringos creen que van a venir a invadir los extraterrestres y están preparándose para el día de los extraterrestres...
Es verdad, ¿no?
Crean bunkers, tienen armas, pues... También es que yo tengo mucha fe a esos hijos de puta. ¿No?
me vi Barbie, fui al estreno, o sea, marica, compré las boletas con unas 3 semanas de antelación. Fui allá a la primera función con mi novia, su mejor amiga y el novio. Lo primero que me sorprendió fue ver la cantidad de gente vestida de rosado. Nunca en mi puta vida había visto yo tanta euforia y como tanta... Ni siquiera en los estrenos de Harry Potter, ¿no? O sea, ni en los de Star Wars, ni en Crepúsculo, que yo iba a todos esos estrenos. Ver el 80% se acabó la película y yo miré para atrás y eso parecía como...
También es la facilidad, güey. Sí, no todo el mundo se va a conseguir un sombrero, una varita y una capa para ir a ver Harry Potter. Bueno, implica comprar.
Bueno,
yo sí creo que mucha gente tiene cosas rosas en el closet de ropa. En el closet donde usted va a la ropa,
se pone este.
Entonces creo que también la facilidad de ponerte
rosado. Señoras de 50 años, bro, disfrazadas de Barbie. Vi un par de Barbies.
Yo vi un montón de gente vestida rosada. Y me dice mi novia también, marica, mira, un montón de Barbies. Y yo volteé y yo le dije, Cuchi Barbies.
Sí.
Separemos las cosas.
Había varias
son
que...
Barbies, ellas son Cuchi Barbies.
Que se notaba que llevaban más de 20 años esperando ese momento.
Sí. El inicio de la película. No el inicio de la historia de la muñeca, cómo la rompe y todo eso. Alerta de spoiler, porque vamos a hablar de Barbie, ¿no?
Ah, pues sí, ¿no? Es otra cosa que yo no entiendo, el miedo al spoiler. No, sí, vamos a hablar de Barbie. Barbie muere. Se la culea a Jesucristo. Baja Jesucristo, llama a Harry Potter y le meten una culiada a esa Barbie que la dejan hecha.
Mientras Saddam Hussein los ve.
Mientras graba, así. Y Carmen está allá. Marica. El inicio de la película. La primera escena, la primera secuencia.
Se levanta. Oiga, desde que se levantó... tengo que aclarar una cosa. Yo fui de los que me crié de pequeño jugando con Barbies. O sea, yo jugué con Barbies. Mi vecina tenía la casa de las Barbies, el castillo de las Barbies. Y tenía todo eso que salió ahí, ella lo tenía. O sea, no las cosas estrambóticas y especiales. Pero sí el carrito, la cocina, la nevera, las tacitas, todo. Uh-huh. Marica... Qué impresión como se fijaron en todos los detalles sí. del mundo Barbie, huevón.
Sí, yo, la meticulosidad para representar todo el mundo Barbie, el Barbieland, sí. ¿no? La cinematografía también está bien pensadita, así, los colorcitos. Leí que Margot Robbie, que es la protagonista, ella fue una de las que propició que esta película pasara. O sea, ella fue la que buscó a la directora, ella fue la que les dijo, oigan, quiero que pase esto. Y por joder, le dice a la directora, a Greta Gerwig, listo, hagamos la película, pero lo más importante es que hagamos una casa Barbie tamaño real en donde tenga un tobogán que vaya de la habitación de ella a la piscina, si no, no hacemos ni mierda. La directora le dijo, hágale, y la hicieron. Sí, muy, claro, yo entiendo la emoción por todas las personas que jugaron con sus muñecas, pues ver una historia totalmente, además la ropa, los detallitos, la forma en la que caminan, cómo se paran así.
Los pies siempre estaba listo
Margot Robbie,
para poner tacones.
Qué espectáculo ese primer plano, esas patas de esa vieja así todas perfectas. A mí se me hace agua la jeta, güey, dejarle esos pies a esa vieja. Entonces sí, la parte de la adaptación de las muñecas,
La gente tiene que saber que todo eso es real, o sea, construyeron esas casas, todos esos espacios son reales, no fue ese fondo verde detrás que ponen y animan, no, todo fue hecho...
Sí, todo es escenografía, no hay nada de CGI, se llama ese tipo de edición.
Marica, tremendo esos
detalles. El ¿cómo se llama el carro? La marca es un Chevrolet, creo que es.
Sí.
Eso, el Chevrolet también existe. Uh-huh. Y es que, bueno, el trabajo de mercadeo que le hicieron a esa película es muy hueputa. Sacaron cuánta cosa había para poder sacar de Barbie, lo sacaron. Aparece en Forza 5. Aparece en estos de los shooters, ¿cómo se llama?
Fortnite.
En Fortnite. Aparece, le hicieron una de esas cajitas de la serie... Es que, ¿cómo se llama esta serie del Doctor Who? Le hicieron la cosita roja, pero rosadita. Sacaron un Xbox de Barbie, en donde está el Xbox, y encima del Xbox está toda la casa de la Barbie con los controles rosados. Hicieron filtros para Instagram, propiciaron los memes, entonces había una forma en la que uno se tomaba una foto y le salía el cartel de Barbie a uno, entonces una protagonista de Barbie. O sea, se le metieron a todo el planeta Tierra Barbie. Entonces, es el segundo mejor fin de semana en la historia del cine colombiano en cuanto a taquilla. Este fin de semana que acaba de pasar.
Oiga, yo fui el martes y estaba llena la sala. Estaba llena la hijueputa sala.
Ayer mi novia iba a ir. ¿Hoy qué es? ¿Jueves? ¿El miércoles?
¿Iba a ir otra vez?
Sí, con la hermanita.
¿A verla?
Sí. Se la quiere repetir, obviamente. Y agotadas. Siguen agotadas las boletas. Impresionante, el fenómeno Barbie es impresionante. Ya la historia, ay no, a mí me fastidió.
A mí me gustó.
No, a mí me fastidió. No, yo salí fastidiado porque es la misma.
No van a ganar un Oscar.
Creo que le estén apuntando a eso. No. Probablemente en vestuario, quizás le den ahí como el reconocimiento.
De pronto fotografía. Uh-huh.
También, no creo que le gane nada.
La banda sonora es un asco.
No,
marica, no sé si la historia... Pero...
¿Qué le gustó? Porque a mí, verdad...
Pero vea, ya le voy a decir qué me gustó. La primera escena, Nobel de para todas, Barbie, hola Barbie, ¿cómo estás Barbie? Se va a la playa y se encuentra con Ken. Ken, hola Ken, hola Ken, Ken Barbie, Ken, 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 Ken Barbie, Ken Barbie, Ken Barbie. Ahí, en ese momento, desde ese momento, empieza una cadena de burlas y chistes hacia la masculinidad espectacular. Dos momentos que yo casi me levanto y aplaudo. Yo, el hijo de puta que escribió esos chistes, merece que le den un premio porque qué crack, cómo los llevó seguiditos, todos completos, ¿no? O sea, en la primera cuando se van a agarrar, tú abres la jeta, pues venga, pues nadie saca la mano y se la pone, nadie es capaz de, y le rompo la, no.
You wanna bitch? You wanna bitch with me? Let's go bitch together. I wanna bitch better than you, you're a better bitch than me. Esa parte me hizo reír.
Nobody's gonna bitch each other. Marica, es, o sea, yo me divertí mucho que se burlaran de la masculinidad. Claro, yo la apropio y hay muchas cosas de la masculinidad que ya lo he dicho muchas veces, estoy de acuerdo con ella, pero las burlas siempre para mí van a ser bienvenidas, marica. Siempre. Y me reí muchísimo, 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 weón, demasiado. O sea, con el tema de los caballos,
uy, qué bueno.
Cuando el man dice, marica, es que desde que me enteré que el patriarcado no tenía que ver nada con caballos, ya lo dejé, ya no me interesaba.
Me pareció re buena la línea cuando están ahí todos en la junta directiva. Y dice, yo soy el hombre con menos poder, eso me da así una mujer.
Sí.
Esa, bonita, finita, finita la línea.
Uy, marica, cuando todos les cantan la misma canción a Barbie, uh-huh, y siempre ponen la misma mirada.
Sí, todos.
Y yo me acordé de todos mis amigos que sabían tocar guitarra y lo hacían idéntico.
Sí, pura mirada de bohemio fantoche.
Sí, y yo, uy, marica, muy, muy cracks.
Yo me la disfruté. Lo que no termino de entender es... ¿Cuál es el subtexto? ¿Cuál es el mensaje? ¿De qué se trata esa película? ¿Qué están queriendo decir? No lo entiendo. Porque la forma en la que yo lo veo es que está Barbie en el Barbie Land. Y entonces todo es perfecto en Barbie Land. Todas son Barbies y listo. Están en su mundo perfecto donde además Ken no importa un culo. Y lo dicen en la película. Ken solo es Ken. Ken solo es feliz si Barbie lo mira. De resto, Ken no vale verga. Pues él siempre está ahí como... Mírame, mírame, Barbie, Barbie, Barbie. Listo. Ella empieza a dañarse, supuestamente. La Barbie empieza a dañarse y entonces el piecito ya no está en forma de tacón, sino se le aplana y le empieza a salir celulitis y está como pensando en la muerte. Y entonces cuando le dicen, uff, estás dañadita, ve y habla con la Barbie rara. Y la Barbie rara le dice, debe ser que tu humana está también dañadita. Hay algo ahí que no está funcionando. Entonces tienes que ir a visitar. Entonces, es la primera parte que parece recula. La forma en la que viajan al mundo real. Es No, me parece muy tonto.
Sí.
O en patines, y listo, y llegan a una playa. Sí, me pareció interesante y divertido que apenas llegan al mundo real, que cuando empieza a putearse todo, suena Karol G. Yo dije, ay, el reggaetón.
Pere, ¿qué expectativa tan estúpida generaron un Karol G para que sonara 30 segundos de toda la película?
Ah, pero eso casi siempre es así, eso nunca suena la canción entera.
Pero fue como, yo creo que fue un marketing para ella impresionante.
Y cabrón.
Durísimo, cabrón, porque en realidad yo
y estar
esperaba algo de Karol G.
¿Que apareciera ella?
No, de la música. Sí, Karol G. Sí, eso fue lo que sonó. ¿No va a sonar más? No. Yo, eso es Colombia.
La parte de pasión.
Sí.
En el mundo.
Suene 30 segundos. Y ya el resto de la película la hacemos nosotros, tranquilo.
Me pareció chistoso, que apenas llega al mundo real, que es como cuando se voltea y ahora todo está feo y empieza a darse cuenta de las porquerías, lo que la inicia en el mundo real es el reggaetón. La meten ahí con su caballo. Entonces dije, bueno, ese detallito me parece chévere. De ahí para adelante ya empieza a saber a verga la película. La forma en la que muestran que es que no entiendo, o sea, yo no entiendo de qué se trata esa vuelta. Llegan al mundo real, Ken dice, oh, el patriarcado es muy chévere. Se devuelve primero, Barbie sigue ahí parchando en el mundo real un rato. Supuestamente Ken instaura el patriarcado con los caballos. Llega ella al mundo, a la junta de directivos, hombres blancos, heterosexuales, en traje, dirigiendo el mundo. Y gracias a ellos es que el mundo está así de mal. Y después ella vuelve y Ken instaura el patriarcado, entonces ella dice, no, hay que cambiar esta vuelta. Y al final vuelven a quedar como al principio. No entiendo yo el arco, cuál es el aprendizaje o
Yo creo que simplemente aprovechan para dar el discurso feminista de la liberación de la mujer, de porque hay un momento en el que dicen, el final de la película, donde los hombres quieren tener un espacio, y les dice, ok, no te vamos a dar en la Suprema Corte, ni en la segunda, te vamos a dar un espacio en la tercera que nos dé toma de decisiones. Y ahí vayan ganando ustedes su espacio como puedan. Eso más o menos es la burla que le hacen a como hoy en día las mujeres le abrieron los espacios. Y les ha tocado a pulso ganársela a ellas. Yo creo que la película, de pronto, estoy especulando, no sé. De pronto la disfruta más toda esta gente que ha estado metida en el movimiento y toda esa vaina.
Sí, claro.
Pero la historia es mala, o sea, no me gustó la historia. Pero la, o sea, todo lo que hacían, el esfuerzo que hicieron para burlarse de los manes, fue espectacular.
No, a mí eso me putó.
¿Sí?
Sí.
A mí cada detalle me gustaba muchísimo. Yo decía, qué buen chiste, o sea... Me gustaba, no, era indiferente sobre lo que se estuvieran burlando. Era cómo cogieron los detalles para hacer una escena y burlarse de eso. Me pareció muy, muy...
Sí, bueno. Le entiendo, o sea, sí, claro. Es la forma en la que casi siempre han mostrado... Es que eso es lo que a mí me molesta. Que las historias que cuentan en general en Hollywood y las películas de princesas y en general la historia, muestra a dos estereotipos de manes. Porque cuando dicen que las películas infantiles son muy malas para las niñas porque les hace pensar que las princesas, o sea, que deberían apuntarle a ese tipo de mujer que es una princesa indefensa, que no sabe hacer nada y que gracias a que tiene un príncipe que la rescata, eso es lo que la valida. Eso está muy mal que le digan a las niñas. Yo estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo en que está muy mal que le digan a los manes que sus dos posibles opciones son o ser este hombre increíble que salva, que pelea contra dragones, que sabe hacer de todo, que es guerrero, que es fuerte, que es alto, que es inteligente, que sabe hacer todo, que sabe liderar, que nunca le equivoca, que es bonito, que es interesante, que es inteligente, no, que es fuerte. Es este gran príncipe, es uno de los dos estereotipos que muestran las películas. O el otro es, pues es el man que no sirve para un puto culo. Que no sirve para un culo, que es este Ken.
Es que yo creo que la película...
Que es Homer Simpson.
La película no era para hombres. No le veo un mensaje para los hombres, para nada. Es completamente en femenino la película, toda. Si alguien ha de sacar una enseñanza, un mensaje o algo así, ellas. Y de pronto el resto de la sociedad, o sea, los hombres, los que quedamos del patriarcado y todo el cuento, bueno, que no todo esa... El caso, o sea, todo eso de lo que está ahí, de lo que se habla. Pero creo que al hombre simplemente lo utilizan para burlarse. O sea, sí. Es el momento del chiste. O sea, a mí que me sabía... Todos esos chistecitos, claramente se vio Deadpool. ¿Cómo se burla Deadpool de los superhéroes? Creo que el mismo guionista o algo así estuvo haciendo para burlarse de los manes. Las poses, todo haciendo así, sí, cómo miran a las nenas, cómo se le acercan. Cómo creen que lo más importante es demostrar su fuerza y su poderío y su grandeza. Marica, o sea...
Es la ridícula. El papel de Ryan Gosling me gustó harto. O sea, de verdad se ve como un pelele absoluto. Así, todo como se para, ¿no? Como que ni siquiera... Sino, así como... Mira. Cuando está así sentado y se mira el bíceps.
Sí. Súper pendiente del bíceps. Como, mira.
Si lo estás viendo, no. Si lo estás viendo, si lo siento acá. Sí, claro. Todo.
Cuando Barbie va a buscarlo para salir con él otra vez... Uh-huh. Que le coge cualquier libro. Me coge ese libro de poesía.
Y repente.
Ese. No, pero es que es burlándose de lo cuenteros que somos los hombres para levantarnos las viejas. De los idiotas que nos vemos haciendo hasta lo que no somos para que las viejas nos presten atención. Y es que yo me reí mucho porque yo eso lo hice en el colegio. Yo muchas veces pretendí ser quien no era, intenté hacer cosas que no sabía hacer y que no eran de mi personalidad ni nada, uh-huh. Con tal de que las viejas me miraran. O sea, yo hacía de todo. Es
autenticidad.
Ajá.
Sí, o sea, sí, yo, eso fue lo que yo sentí. Yo me sentí burlado.
Sí.
Sentí que la idea de ser hombre por cualquier punta, ahí está siendo parodiada. Algo que no me gusta, que me fastidia un montón... Es que planteen que los hombres tienen dos posibles opciones. O ser los villanos absolutos en donde gracias a ellos y a la junta directiva es que Mattel es así de malo y es que el mundo está así de mal y es que las Barbie representan lo que representan y supuestamente esta es la junta directiva. Pero al final de la película, a la cucha que se inventó Barbie la ponen como si fuera un ángel, un dios, una hermosura de gracias por existir, gracias. Y tiene una conversación toda hermosa con la Barbie y le dice... Yo a ti nunca te quise controlar. Obviamente tú puedes hacer lo que quieras. Tú eras una idea. Ve y triunfa.
Esa conversación, yo esperaba que me hiciera llorar. Yo lloro viendo cualquier película. Que me pareció vacía. De pronto, puede ser porque somos dos manes hablando de Barbie. De una película que fue hecha para mujeres. Y de pronto puede ser por eso. Porque estoy seguro que esa película fue hecha para mujeres. Y yo me divertí mucho, fue sintiéndome ridiculizado. O sea... viéndome al pasado, yo me acordaba, veía a mis amigos y yo, uy, pero estaba muy chistoso, o sea, así nos veíamos nosotros jugando micro enfrente de las viejas y dándonos en la mula para que las viejas nos miraran a ver qué... Ay, marica. Y creo que es eso. ¿Por qué los hombres los ponen ahí en ese papel? Porque siento yo que la película lo que pretende es mostrar el patriarcado, es mostrar cómo la sociedad se ha construido... y siempre los dueños de la sociedad en la toma de decisiones y del poder. Porque eso no lo podemos extrapolar para todo el mundo. Sí, si vamos lo voy a dejar en pregunta porque tocaría ver las estadísticas. Si nos vamos a las poblaciones más marginadas, mirar la proporción de hombres y mujeres en esas poblaciones marginadas. Creo que sería lo que a mí me llamaría la atención de revisar. Pero... en el ámbito de donde se toman las decisiones, creo que sí es una mayoría de hombres y los hombres han dominado ese espacio, que es el espacio de Mattel, la presidencia y todo. Allá se toman las decisiones, allá solo hay hombres. Creo que es eso. Pero no, yo no lo sentí así, o sea, pues es otra visión de la película. No se va a ganar un Oscar para mí. Creo que es más la bulla que le hicieron a la película que lo que en realidad es la película. A mi gusto y a mi manera de ver, no tiene una historia... fuerte la película, y lo que más me gusta es cómo agarran esa debilidad de los hombres hacia las mujeres, ¿cierto? Y la explotan como la manera en la que las mujeres pueden cambiar y dominar el mundo, ¿sí? Y es, hazle creer a un hombre que le gustas, le interesas y déjalo. Y llénalo de inseguridades. Que ahí es donde tú vas a triunfar. Que eso fue lo que hicieron. Los Kens iban a votar para cambiar la constitución. Y lo que hicieron las viejas fue acercarse a sus Kens de toda la vida. Mostrarles mucho interés. De un momento a otro quitárselos. Buscar otro Ken. ¿Y qué pasa uno como hombre? Yo soy hombre y eso sí lo puedo decir. Uno se llena de inseguridades por completo. Y la única manera de uno responder a esas inseguridades es culpar al otro hijo de puta que me quiere quitar la mujer. Y ahí es donde... eso es lo único que me gustó como piedra angular de la historia. Como yo dije, bien tomado, bien agarrado, porque es algo que sí sucede en los hombres. Si una mujer quiere destruir a un hombre, haga eso. Eso es la manera más fácil de acabarlo a uno. Llenarlo de inseguridades.
Eso, sí, no me acuerdo de esa parte.
Eso es así es como recuperan a todas las Barbies en su
pensamiento. Sí, así es que logran que no haya hombres en el Congreso votando.
Ajá, ajá, ajá.
Haciendo, sí, ¿verdad? No, se turnan, se van pasando las unas a las otras y todos quedan, este me putaba que... justamente lo que decíamos, la sensación de competencia.
Ajá, sí, ahí está la sensación de competencia. Entonces...
A mí, yo no sé, me gustó... Me gustaría repetírmela, no porque la haya disfrutado y quisiera volver a vivir esa experiencia como si me pasa con Spider-Man, que la amo, sino porque creo que tiene muchos detalles de los que se pueden hacer chistes, muchos detalles de la forma en la que se está representando las relaciones entre hombres y mujeres, que no siento que representen la mayoría de relaciones, sino son las que dan clics, son el tipo de relaciones que hace que la gente pague. Pero la mayoría de relaciones no son así, no son mujeres así todas agüevadas, pues, sí, sirviéndole a manes.
No.
Otra cosa que me emputa de la forma en la que cuentan la historia de ahí es que creo que caen en una, ¿cómo se dice? Como en una incoherencia, porque pintan al man, a esta junta de manes, en traje heterosexuales blancos.
Tuxedos.
Como los dueños, ¿no? Entonces ellos son los que están tomando las decisiones. Y los hacen ver como que gracias. Ellos son los que dominan, pero al mismo tiempo...
Son unos peleles.
Son unos idiotas, son unos tarados.
Y porque los ridiculizan terrible cuando Barbie quiere escapar.
Ajá.
Y no, todos empiezan a estrellar entre ellos.
No puedo,
ya salen.
Ah, Filio. Que eso otra cosa que digo, no creo que ese sea...
Ese pedazo fue muy tonto.
El mensaje,
donde este sí no me gustó.
Los manes que son muy, muy, muy malos y que dominan el mundo, además son incompetentes. Además son tarados. Además no sirven para un culo. Que yo, obviamente no. O sea,
no puedo entender ambas. Se está burlando. Yo creo que se está cayendo en lo que mucha gente cae y es tomarse el chiste en serio.
Sí.
Están burlando.
Sí.
Es un chiste.
Yo esa película me la tomo como que representa la conversación social alrededor de cómo es que se interactúan los hombres y las mujeres. Creo que eso es lo que creen muchas mujeres. Creo que muchas mujeres ven a los manes como lo pinta esa película. Y creo que muchas mujeres se ven a sí mismas como las pintan a la mamá, por ejemplo. Que es muy difícil ser mujer, que nos exigen ser esto, y además nos toca dar, y además es tenemos que hacer...
Sí, no. Es que el discurso, ahí uno podría decirle, bueno, ser man también es complicado. Usted tiene que tener buen trabajo, buen empleo, pero también ser buen padre, pero también estar bien vestido, estar en forma. Tiene que hacer, o sea, sí hay unos estándares para los hombres. Lo que pasa es que nosotros, cagada que no nos quejemos de que esos estándares estén. Pero ser man es difícil, weón. O sea, si usted, si quiere tener una pareja, entonces tiene que sostener a la pareja, no tiene que... Claro, los estándares son muy diferentes para uno y para otro. No quiero decir que sean los mismos, ni que los estándares del uno o del otro sean diferentes. Pero de que hay estándares, los hay. Mm, y la clase media lo sufrimos más todavía.
Claro, sí, lo que usted acaba de decir es lo que me pasa a mí. Yo siento que esa peli es...
Es hecha para mujer.
Es un retrato de cómo es que la gente piensa hoy en día que son los unos y son los otros. Entonces,
no,
por eso...
es una película para mujeres, hecha por mujeres, para divertir mujeres. ¿Sí?
¿Sí?
Es eso. Entonces...
Mujeres feministas.
Mujeres.
Mujeres feministas.
No hay que ser feminista para burlarse de cómo se le acercó man a una vieja.
Sí, me imagino que todas.
O sea, y cómo tocan la guitarra. Y lo del bíceps, o sea, y cómo empiezan a mostrar su superioridad frente a los otros para llamar la atención.
Hola, Bobby.
Yo creo que es eso, o sea, personalmente creo que es eso. Yo me la tomé así. Cuando salió la película, yo, severo, es una película, no sé si es la primera, pero creo que para mí, que soy poco conocedor de cine. Ya tendremos un invitado que nos enseñe de cine.
Tenemos un invitado que vamos a hablar de ramplones y cine. Sí, señores.
Ya, pues, para mí es la primera película que se hizo para mujeres. Que muchas de las cosas que están ahí solo las van a entender mujeres. Por ejemplo, el cierre de ella con su ansiedad terrible.
De ir a la ginecóloga.
Yo, cuando lo hizo, la carcajada del cine... fue 99% femenina. Que solo ellas se identifican con eso. Y dije, claro, marica, uno no tiene que ir a una cita médica donde le abran las patas y le metan una mierda en el culo para que le digan cómo está su ano. Eso nos pasa a nosotros a los 50. Por eso hay tantos chistes de hombres entre hombres de con el dedo en el culo a los 50. Y del urólogo. Y yo creo que... eso solo entendieron ellas, man. Solo lo entendieron ellas.
Sí, yo esa parte no...
Sí, yo quedé como, ok.
No sé qué significa ese cierre.
Y cuando todas las viejas empezaron a cagarse la risa, sí, yo dije, claro, es que ir al ginecólogo es...
Ah, que yo no lo entendí.
Mostrarle la cosita, es mostrar la vagina.
Es un guiño femenino ese chiste. Sí. Ya, no lo he entendido.
Porque hay muchos, hay, creo que hay mayoría. Y por eso ridiculizan tanto a los jefes. Porque es que, y por eso la vieja que dibuja ahí afuera es una mujer. Y yo creo que es como esa vieja que está dibujando ahí atrás ve a los jefes. Así es como los ven. Un montón de peleles que no saben hacer nada, que son unos hijueputas tontos, que toman decisiones a la premura, bla, bla. Pues que realmente eso no es así. O sea, pues tenemos a Elon Musk, tenemos a un montón de genios,
empresas. Ojalá la mayoría de personas la cojan por el lado suyo. Sí, esto es una parodia. ¿Sí? Usted está viendo la película como una total parodia. Yo lo que creo es que no. Yo lo que creo es que hay mucha gente que sale de esa película diciendo, si ven, miren, así es que es. Esto es ¡wow! ¡Qué buena representación de la vida real! Yo creo que eso es la idea de la mayoría de personas que salen. Por eso es tan importante esta lucha y por eso es que... Porque es que así son los hombres y así nos tratan y eso es lo que hay que derrocar. Yo no creo que la mayoría de personas salgan diciendo ¡los Ken son re tontos! No, güey, yo... Y por eso es que tiene tanto impacto la película, porque le está llegando a esa gente, a la gente que paga mucho por eso.
Hay una escena en la que, para seguir complementando lo que dice, en la que Ken se le acerca al man y le dice, pero ¿cómo así que yo para tener un puesto tengo que tener un doctorado, un estudio? ¿No basta solo con ser hombre? ¿Ustedes cómo están llevando el patriarcado? ¿Quién está liderando esto? Y el man le dice, no, seguimos sosteniendo el patriarcado, solo que lo hacemos más light.
Sí, ahora es más procesable.
Esa parte para mí es importante porque yo personalmente sí creo que hay mucha gente en el poder que no quiere soltar el poder solo por ser hombres.
Y si quiere aumentar el sueldo, el 7%, 14%, ¿cuándo es que están aumentando?
14%.
14% están aumentando el sueldo. Los tetrajigüeputas estos congresistas. ¡Ish, qué gonorrea! Mi Mbappé.
Hay gente...
Son nuestros Mbappé. Esos hijueputas.
Hay gente en Colombia que lo que ellos se hacen en un mes... Ellos se lo ganan en un año. No, y hay gente que ni se lo hacen en un año.
No, seguro no.
O sea, uno dice, perros, ustedes están viendo la desigualdad que están generando. En realidad parecen la junta de Kens allá. ¿En cuánto? 7, 15, 14, no, 12, 14.63. Ese número me gusta, es un número redondo, bonito.
Gracias,
tiene,
Ken.
Tiene 1, 4, 6 y 3. Elegido 14.63.
Qué buen Ken eres.
Si a veces pareciera que fuera así. Pues no, ya saben que no lo había visto por ese otro lado. Oye, pues no, pues cagada que haya gente que crea que todo el mundo funciona así. Porque es, primero que todo, sí creo que hay una fuerza de hombres que no quieren dejar que esto cambie. Y creer que son así de estúpidos, y en serio creérselo y luchar bajo la premisa de que son así de estúpidos, no, mátese. No, 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 usted va a ir a pelear una guerra contra gente que tiene armas nucleares y usted tiene un palo en la mano. Te voy a tirarle labiales. Tirarle polvos. Ay, untémonos de polvos y ya se incomoda.
Les va a lanzar Barbies.
Barbies, ay,
la Barbie peleadora. La Barbie guerrillera.
Tenemos Barbie guerrillera. No. Pongamos los pies en el suelo a los que nos están escuchando. Y es que esa élite que no quiere que el mundo cambie es muy brillante. Y sabe cómo hacer para que las cosas se mantengan. De hecho, sabe cómo hacer para que todo cambie y que todo siga igual.
Y con esa frase, con esa hermosa frase de Sebastián, porque es un análisis. Si ustedes quieren saber cómo se analiza una película, cómo se disecciona, cómo se particiona...
No vean este podcast.
Vean
el siguiente capítulo.
No nos tengan tanta fe. El siguiente capítulo tendremos a un invitado. Va a tener a hablar... De alguien que en serio sabe de cosas, alguien que en serio ha visto películas, sabe del mundo del cine, eso para el próximo capítulo. Por ahora, creo que hemos llegado a un capítulo más de esto que estamos aquí haciéndole, muchachos. Muchas gracias por escucharnos, gracias a todos los que nos escriben, gracias a todos los que ven los reels, gracias a los que comparten, gracias a los que comentan. Ya saben, ramplones por capítulos. Gracias por ver Ramplones, tu podcast de mierda favorito.